Glorias y alabanzas a ti, Señor. Glorias y alabanzas a ti, Padre Celestial. Oh, gracias, gracias, gracias. Oh, gracias, gracias, gracias. Henos aquí, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, teniéndote a ti, Jesús, como nuestro Señor y Salvador, siendo nosotros tus testigos para aprender cada día más de ti. Sin el Espíritu Santo no lo podemos hacer. Por eso, Espíritu Santo, te damos toda la honra para que tú nos enseñes. Sabemos que tú entras y no sabemos por dónde entras ni por dónde sales. Queremos que te manifieste como tú quieras y por donde tú quieras. Oh, queremos que ese espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, de ese Dios trino, salga de nosotros como ríos de agua viva. Oh, sí, queremos cada día tener mayor revelación y sabiduría para poder ser esos testigos que tú necesitas en la tierra. Oh, gracias, te entregamos nuestras bocas, te entregamos todo nuestro ser, para que tú hagas siempre con nosotros lo que tú quieras. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Oh, gloria. Aleluya, aleluya. Bueno, no terminamos la lección octava, ¿se acuerdan? Nos quedamos en el número E, en la página 59. Página 59, el número E, los discípulos efesios. Acuérdense que este capítulo lo que nos quiere enseñar es que nos demos cuenta que no es bíblico esperar por el Espíritu Santo. Hay tantas cosas que tenemos nosotros que aprender que no son como hemos oído o como la gente se imagina. Y una de esas cosas es el recibir el Espíritu Santo. Que no hay que hacer curso, que no hay que esperar, que tú tienes que estar sin pecar, que un montón de cosas que inventan los hombres. Eso no es así. Y este número, el número 8, es lo que nos ha enseñado. Entonces, aquí vamos a aprender que en Éfeso, los discípulos de Éfeso, cómo fue que recibieron el bautismo en el Espíritu. El siguiente incidente ocurrió en Efesios, Hechos 19, del 1 al 3. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó hasta Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Aquí le está diciendo el pueblo a Pablo de que ellos no saben lo que es recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Lo que han recibido es el bautismo en agua. El bautismo en agua es el bautismo de arrepentimiento. Lo que va a haber el viernes en la finca. Ese bautismo de arrepentimiento es el que tiene que hacer el cristiano. Porque con eso hace ver ya que se ha arrepentido de su pecado y al arrepentirse de sus pecados, el Señor ha hecho con él algo muy hermoso. Se identifica con la muerte de Jesús y cuando sube del agua se identifica con la resurrección. Y es la señal visible de que hemos nacido de nuevo. Para Satanás, cuando uno tiene ya el bautismo en agua, ya esa es una señal de que somos criaturas nuevas. Entonces, esa señal significa que va a ahuyentar a Satanás. Significa que no vamos a ser tocados, ni que él nos va a molestar. No, nada de eso. El significado que debe de tener es que nosotros ya sí sabemos lo que pasó en nosotros. Y al él darse cuenta, porque ya hemos sido bautizados en el agua, ya nosotros, cuando él venga con sus mentiras, podemos nosotros decirle, ya tú sabes, yo tengo la señal. Yo tengo la señal de que soy una criatura nueva. ¿Se dan cuenta? Esta gente en Éfeso nada más habían recibido el bautismo de Juan. Entonces, en Hechos 19:6 leemos, cuando Pablo les impuso las manos, ¿qué pasó? El Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Y cómo se dieron cuenta de que ya tenían el bautismo en el Espíritu Santo? Y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. El don de lengua es lo primero que se recibe, no siempre. Y después enseguida puede el Señor usarnos con la profecía. Profecía es el Señor hablando a través de nosotros. Y el Señor siempre tiene empeño en hablarle a su pueblo. Porque el Señor lo que quiere con nosotros es un diálogo continuo. Y quiere que nosotros, como no hacen las cosas sin que nosotros las sepamos. Entonces se manifestaron ahí esos grandes dones. El don de lengua y el profetizar. Estos individuos de Éfeso no habían oído hablar de ser llenos del Espíritu Santo y orar en lenguas, pero tan pronto Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en lenguas. Cada uno de ellos fue lleno del Espíritu Santo de Dios y habló en otras lenguas, según les concedía el Espíritu de Dios, sin esperar, agonizar o luchar. Así de sencillas son las cosas de Dios, y el hombre que las complica. Amén. Hemos leído en el Nuevo Testamento cada instancia en la que los creyentes recibieron el Espíritu Santo durante un periodo de 20 años. Y no se ha mencionado algo en todas estas escrituras que siquiera se asemeje a una reunión de espera para poder recibir el Espíritu Santo. En cada ocasión en que un grupo de creyentes buscó el Espíritu Santo, todos lo recibieron ¿de cómo? De inmediato. Ninguno se fue decepcionado por no haber recibido el Espíritu Santo. Si enseñáramos esto a las personas hoy en día, ellos recibirían el Espíritu Santo del mismo modo, del modo de los Hechos de los Apóstoles, a la manera del Nuevo Testamento. Dice Kenneth Hagin, yo he tenido el bautismo en el Espíritu Santo por más de 55 años y nunca le he dicho a alguien que debe esperar para recibir el Espíritu Santo. Siempre le digo a las personas, vengan y reciban al Espíritu Santo. Y he visto a las personas recibirlo donde quiera que he ministrado. ¿Hay aquí alguien que no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo? Gloria a Jesucristo. Pues hoy no te vas sin Él. Oh, santo. Nada más hay una. Dos. Aleluya. Tres. Amén. Bueno, pues no se van sin recibirlo. Número F, vengan y beban del Espíritu Santo. ¿Qué yo acabo de decir? Vengan. Amén. Vengan y beban del Espíritu Santo. En Juan capítulo 7, Jesús habla sobre recibir el Espíritu Santo. Esta es una de las porciones más lindas de la Escritura. Dice Jesús, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Miren qué lindo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero ¿de dónde va a beber? Del Espíritu Santo, que es la fuerza, el poder y la energía de Dios. Amén. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Ya Jesús los está animando para que la iglesia en todos los tiempos se dieran cuenta lo que significaba tenerlo a Él como Señor. Y esa sed del hombre se apagaría a través del Espíritu Santo. Amén. Todo, como decíamos anoche, que veíamos al hombre que no tiene a Dios como un paralítico. Es un paralítico espiritual. Entonces el Señor, acuérdense, que nada más daba buenas nuevas. Y esa es una de las grandes buenas nuevas. Y eso es un tesoro que tenemos. Jesús es un tesoro. Y el Espíritu Santo también. Entonces, Él decía esas palabras como diciendo, después que me reciban a mí y me tengan como Señor y beban de mi Espíritu, porque el símbolo del Espíritu Santo es el agua. Ya no van a tener sed, ya no van a tener sed. Eso hay que agradecerlo todos los días del mundo, que estemos aquí en la tierra. Porque si ustedes se ponen a mirar para atrás, a lo mejor no han recibido todas las bendiciones que son por Cristo Jesús. Porque imagínate, tendríamos que estar recibiendo y recibiendo y recibiendo bendiciones todo el día. A veces no recibimos porque no creemos o no nos damos cuenta que la estamos recibiendo. Pero si ustedes miran para atrás y ustedes ven sus vidas no son iguales. ¡Ay, hombre! El que tenía 20 pastillas a lo mejor se está tomando una. ¡Aleluya! El que la vida no le sonreía, ya le sonríe. Es una diferencia tan grande que debíamos siempre recordar de dónde nos sacó el Señor. Cuando nosotros comenzamos, y hasta hace muy pocos años, el grupito de nosotros hablaba mucho y daba gracias de dónde nos sacó el Señor. Y una de las hermanas que hoy no está con nosotros, ese era como un disco rayado que ella tenía. Yo sí le doy gracias al Señor de donde me sacó. Y la mamá parece que se cansó de oír eso. Y le dice, pero ven acá, hija, a mí ya me molesta. ¿Y de dónde fue que te sacó el Señor? ¿Y de dónde fue que te sacó el Señor? Porque tú hablas como si el Señor te hubiera sacado un prostíbulo. Porque la gente tiende a creerse que los únicos pecados son los del sexo. Amado, hay más pecados que el del sexo. Cuando uno le falle ese Dios, siquiera con algo que para nosotros a lo mejor es una insignificancia, y hemos vivido una vida de espaldas a Él, cuando usted lo encuentra, tiene todo el derecho de darle las gracias porque lo sacó de donde usted estaba, de los problemas, del usted decir, ¿y a dónde voy? No tengo a dónde ir. Y el saber ya que ese Dios mora en usted es motivo de gozo. Amén. Jesús no hablaba aquí acerca de la salvación. Ok. Los que no tienen el bautismo, pues está hablando de la salvación. No está hablando de ninguna salvación. Ya que él dijo, hablando de la salvación a la mujer en Samaria, en Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Ahí sí hay salvación. Cuando recibimos el Espíritu Santo para la salvación, eso es como un manantial, como una fuente de agua que brota para vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que ya usted recibió la salvación. Ahí está recibiendo la salvación. Entonces, cuando ya Jesús, porque es el mismo Jesús que está hablando, eso es salvación. Pero ya cuando Jesús le habla de que de su corazón brotarán ríos de agua viva, ahí le está hablando del bautismo en el Espíritu. ¿Se da cuenta? Dos cosas diferentes. Esto tiene que aprendérselo bien, porque indiscutiblemente, que como siempre les digo, que el Señor es un Dios de propósito, de planes y de diseño, no los tiene usted ahí sentado para que usted se vaya a su casa a echarse fresco. Los tiene porque les va a poner, porque este es el tiempo ahora, de que todo el que no cree en el bautismo en el Espíritu Santo va a tener que creer, punto. Pero entonces el Señor necesita gente que los enseñe. Y eso es lo que ustedes están aprendiendo. Cuando usted va a hablar del bautismo y va a hablar de la salvación, estas dos citas son lo que mejor enseñan a la persona que está oyendo. Pero eso es salvación. No, salvación es la fuente. Ya tú tienes una fuente que salta que para la vida eterna, ya tú estás salvo, es lo que quiere decir. Pero para ser testigo te falta que corran ese manantial de agua dentro de ti. ¿Qué quiere decir? Para que el Señor te pueda usar con los dones que le da la gana, para que los frutos vayan aumentando en ti y para que tú seas ese cristiano que el Señor necesita que tú seas en la tierra. Amén. Juan 4:14 hace referencia a un manantial. Y Juan 7:39 hace referencia a qué? A un río. ¿Se dan cuenta? Un manantial y un río. No es lo mismo. ¿Cuál era el río del que hablaba Jesús en Juan 7:37-39? Él hablaba de recibir o ser lleno del Espíritu Santo. Noten también que Jesús dijo que venga a mí y beba. No venga a mí y grite. No venga a mí y ore. No venga a mí y adore. No venga a mí y cante. Luego salga vacío. No. Jesús dijo, vengan y beban, y de ustedes saldrán ríos de agua viva. Tenemos que ir a Él, entonces tenemos que beber. Y cuando bebamos, es que van a salir los ríos de agua viva. ¿Entendieron? Cometemos un error muchas veces al no aceptar sencillamente la palabra de Jesús. Jesús dijo, vengan y beban. Además, ¿cuántas personas pueden beber y hablar al mismo tiempo? ¿Alguna vez ha intentado, por ejemplo, beber agua y hablar al mismo tiempo? ¿O acaso puede beber y cantar, o beber y alabar a la vez? Desde luego, el Espíritu Santo está presente para concederle de expresarnos en otras lenguas. Pero no puede venir y beber y hablar en su lengua materna al mismo tiempo. Cuando Jesús dijo que venga a mí y beba, esto implica que uno no tiene que esperar para beber. ¿Cuánto tiempo le toma beber? Jesús dijo que es tan fácil beber del Espíritu, es decir, ser lleno del Espíritu, como lo es beber agua o ser lleno de agua. Es decir, si uno es salvo, no tiene que esperar en lo absoluto. Fíjense que otro aspecto de beber agua y de ser lleno de agua es que es algo que uno hace, no algo que el agua hace. Del mismo modo, beber del Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo es algo que uno hace, no algo que el Espíritu Santo hace. Eso es muy importante. Por eso que dijo, beban. Hay personas que cuando van a recibir el bautismo se creen que es el Señor que tiene que hacer las cosas. Somos nosotros que tenemos que aceptarlo, recibirlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando uno le dice, hablen lengua, están esperando que la palomita venga y le ponga la canción en la boca. No, eso no va a ser, porque es usted que lo tiene que recibir. ¿Se da cuenta? Volverse niño, ¿hay que recibirlo? Bueno, pues vamos. ¿Ya vino? Bueno, yo lo recibo. Y va a hablar en lengua, yo lo recibo, abra la boca y comienza a hablar. Pero ya vimos que no se puede beber y cantar. No se puede beber y orar. Para beber, que es hacer que el Espíritu venga a nosotros como ríos de agua viva, lo que hay que hacer es abrir la boca y recibir esa agua. Por eso es que Él nos manda a beber. Abrir la boca y recibir el Espíritu Santo es lo mismo que si no tomáramos esa agua por la boca. ¿Entendieron? Eso es lo que quiere hacernos ver Jesús en la Escritura. Así que dejen de hablar y comience a beber. Solo beba del Espíritu Santo. Beba, ¿hasta qué? Hasta que esté lleno. Cuando esté lleno del Espíritu Santo, Él le concederá las lenguas. Entonces hablará en su nuevo y celestial lenguaje de oración. Algunos podrían preguntar, ¿usted está insinuando que no hay necesidad de esperar? No, no, lo estoy insinuando, lo estoy afirmando. No hay necesidad alguna de esperar más. ¿Está insinuando usted que no hay necesidad de decir, oh Señor, envíame el poder ahora mismo? No, no lo estoy insinuando, lo estoy afirmando. No hay necesidad de decir tal cosa. Jesús dijo, tú ven y bebe. Y cuando tú bebas del Espíritu Santo, hasta que estés lleno de tu interior, ¿qué? Brotarán ríos de agua viva. Y ese Espíritu que va a entrar en ti es el mismo que va a salir. Pero cuando entre, Él te va a llenar. Entonces, esa llenura va a salir de ti. Y ese jueguito de que entra y sale, ¿para qué es? Para que tú puedas ser su verdadero testigo. Y debe todo cambiar en nuestra vida. Teniendo presente siempre esto. De ahora en adelante, la comunión de ustedes con el Señor va a ser mayor. Y ustedes van a amanecer cuando ustedes estén con su romance con el Señor. Porque hay que ser romántico. Hay que ser romántico. Usted tiene que ser romántico hasta que se vaya de este mundo. Romántico si es casada y romántico con su Dios. Entonces el Espíritu Santo, cuando, como usted tiene esa llenura y va a salir de usted, ese Espíritu Santo lo va a ayudar a que usted sea así en su matrimonio, como va a ser usted de ahora en adelante con Jesucristo. Amén. ¿Están dormidos o se fueron? Oh, gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces usted le va a decir, Espíritu Santo, mira, es que yo estoy bebiendo. Mira, yo estoy que ya no me cabe más agua. Esta agua va a salir de mí como ríos de agua viva. Esos son los cristianos que están necesitando a Jesucristo. Ya los cristianos que están como pasmados, eso se acabó. Eso se acabó. El Señor tiene que ver que nosotros sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo, porque estamos bebiendo continuamente. Aleluya. Usted nunca se ha tomado un vaso de agua y atrás a otro. ¡Ay, qué sé! Pues así tiene que ser con el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que Jesús está esperando. Esa iglesia es la que va a ver la llegada de Jesús. Pero la iglesia está como muy muerta. O hace mucha bulla o está muy muerta. Pero dejar que el Espíritu haga, ahí está lenta. Está lenta. Y hoy en día, yo se los digo a ustedes, ya los artistas ya se acabaron en el cristianismo. Ya es el pueblo. Es todo el mundo. Aleluya. No es, ay, que el pastor le voy a dar todo. No, le voy a dar todo a todo el mundo. El pastor te va a enseñar a que tú puedes recibirlo igual que él. Esa es la labor de los pastores y de las pastoras. Dejarse de tanta cosa y enseñar esta vida en el Espíritu. Pero es para que enseñen. Pero para que sepan que el Señor lo que necesita es que el pueblo reciba y haga lo que ellos le enseñan a que tiene que ser. Amén. Pero ya esto de quedar nosotros pasivos no puede ser. Porque cuando usted ha visto un río que está pasivo, aleluya, y si van a salir ríos en plural de agua viva, oiga, vamos a tener electricidad. Oh, santo. Aleluya. Oh, santo. Jesús dijo, tú ven y bebe. Y cuando tú bebas del Espíritu Santo, hasta que estés lleno de tu interior, brotarán ríos de agua viva. ¿Cuál es el río de agua viva? El Espíritu Santo. Y Jesús promete que recibiremos, ¿qué? Poder. Cuando recibamos al Espíritu Santo. Acuérdense que volvemos otra vez siempre a lo mismo. Esto es una cosa de tú saber lo que se te ha dado, para que tú dejes que eso salga de ti. Ustedes se dan cuenta que esto es bien activo, hay mucha actividad. Amén, amén, amén. Mientras más usted quiera vivir esto, más hermoso va a ser. Pero no se quede pasivo, que esto no es para el pasivo. Amén. No, no, no. Río de agua vivo que brotan para vida eterna, manantial. ¿Qué quiere decir? Un chojo, me diría el puertorriqueño, de agua. Bueno, pero hay que ver que son dos cosas diferentes. El manantial es como el chorro de agua que tú recibes la salvación. Entonces, cuando recibe el bautismo, esos son los ríos de agua viva. Ok, entonces eso es lo que sigue, ya el río. El río, porque ya el manantial lo tuviste, que fue recibir la salvación. Porque entonces, cuando uno deja que esos ríos corran, ya uno va a cambiar de la vida. Porque entonces ya uno va a querer hacer la voluntad de Dios. Y entonces va a poder hacer la voluntad de Dios porque estamos conscientes de que de nosotros sale esa fuerza y poder que se llama ríos de agua viva. ¿Se dan cuenta? Pero hay que cobrar conciencia de eso. Porque si no, seguimos con el viejo diquito. Los cristianos iguales, y pasan los años iguales. ¿Y qué crecimiento tiene? Ninguno. Y no saben ni siquiera todo esto que nosotros estamos aprendiendo. No lo saben. Como no lo saben, dice el Señor en su palabra desde Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso ustedes están tomando la mejor parte. Una iglesia de 1,000 personas y que vengan ustedes, ustedes están tomando la mejor parte. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero los escogidos, porque el Señor nada más los escogió a ustedes, porque ellos mismos se desecharon. ¿Se dan cuenta? Pero ya ustedes están entendiendo las cosas, se le está explicando. Y eso, mis hijos, es lo que necesita la iglesia para el crecimiento de uno y para poder uno llevar esto a los demás y que los demás lo entiendan. Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí hay mucha luz. Eso lo hemos predicado mucho, pero hoy el que no lo tiene, se lo va a llevar. Dice la Escritura, pero cuando venga el Espíritu Santo, ¿dónde? Sobre ustedes. Recibirán poder y serán mis testigos. El símbolo que tenemos, los que tenemos el bautismo en el Espíritu, es que el Espíritu está sobre nosotros. Y el que solamente ha recibido la salvación, no tiene el Espíritu sobre ellos. Cuando Jesucristo salió del desierto, salió lleno del Espíritu. Va a Nazaret, gozándose porque él sabe las necesidades de todo el mundo en el pueblo. Dijo, ahora, imagínate, ahora voy yo, con este poder que me ha dado el Padre, porque acabo de recibir el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu, fui tentado por Satanás, salí victorioso, porque el Espíritu Santo se manifestó en mí, yo dejé que se manifestara. Entonces llega a Nazaret, y no dice, tengo el Espíritu Santo en mí. El Espíritu Santo está con, ¿dónde? Sobre mí. ¿Para qué? Ya ustedes saben todo lo que dijo. En lo que dijo Jesús está todo lo que Él le puede hacer al hombre. Pero dijo, está sobre mí. ¿Y qué quiso decir? Sobre ustedes va a estar si aceptan el bautismo en el Espíritu. ¿Entendieron? Los demás tienen el Espíritu Santo. Si tienen la salvación, tienen un manantial. Con eso no se puede ser testigo. Por eso que usted ve tanta gente por ahí predicando con aquella condenación y sacándole los trapitos al sol a todo el mundo. ¿Por qué? Porque con solamente tener la salvación no podemos ser testigos verdaderos de Él. Necesitamos tener el bautismo, que entonces sí tenemos el Espíritu sobre nosotros. ¿Dónde lo vemos claro? Lo dijo Jesucristo. ¿Y dónde lo vio todo el mundo? Cuando en Pentecostés recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, se posaron lenguas de fuego en su cabeza. Usted tiene el bautismo en el Espíritu Santo, usted tiene esa lengua de fuego ahí en la cabeza, para que el Señor lo pueda usar con lo que sea. Hechos 1:8, amplificada, aquí se explica mejor. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. El poder que encierra habilidad, eficiencia y potencia. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y hasta los confines, las fronteras de la tierra. Aleluya. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Oiga bien, en ese diálogo de ustedes de ahora de adelante con el Señor, no es solamente el romance, no es solamente usted decirle lo que Él significa, darle las gracias por todo lo que nos ha dado, alabarlo y adorarlo. Aleluya. Eso es importantísimo. Pero también tenemos nosotros que ir creyendo todo esto que tenemos para que eso salga de nosotros. Es importantísimo todos los días hacerle ver al Señor, bueno, Señor, yo estoy equipada. Tú dime qué tú quieres hacer conmigo hoy. Porque a veces inventamos muchísimo. La mente, usted sabe, la loquita, la casa y vuela. Pero cuando usted le dice, todo esto que yo tengo, esta potencia, esta habilidad tuya, todo esto que yo tengo hoy, ¿qué tú vas a hacer con ella, Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo le pondrá y usted diga, ah, mira, tú quieres esto, tú quieres aquello, tú quieres lo otro. Entonces vamos a lo seguro, porque Jesucristo no hacía nada que su Padre no se lo dijera primero. Por eso no fracasó. El papá le decía, mira, hoy quiero, la samaritana va a llegar, ajá, es la samaritana. Tú verás la samaritana, ah, pues iba de robo. La samaritana, deja que llegue, que esa no le salva a nadie. Esa va a recibir a mi padre, si mi padre me lo dijo. ¿Se dan cuenta? Eso es muy necesario. Dios no necesita enviar el poder ahora mismo. Si usted ha recibido el Espíritu Santo, conforme a Hechos 1:8, ¿el poder qué? Ya está residiendo en usted. ¡Aleluya! ¿El Espíritu Santo es qué? es un don. Aquí dice que el Espíritu Santo es un don. Pero Jesucristo le dijo a la samaritana que el Espíritu Santo era el don. El don. El regalo mayor. Si no hubiera sido por el Espíritu Santo, Jesucristo no hubiera podido hacer lo que hizo. Porque Él no usó su naturaleza divina, solamente usó aquella naturaleza humana obedeciendo al Padre a través del Espíritu Santo. Amén. Recuerden, Pablo dijo a los efesios, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Hechos 19:2. No, dijo, he venido aquí a orar para que Dios derrame el Espíritu Santo. No dijo, he venido aquí a orar para que Dios derrame el Espíritu Santo sobre ustedes. Y los apóstoles en Jerusalén enviaron a Pedro y a Juan a Samaria para que ellos impusieran sus manos a los cristianos samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. Noten también que ellos no los enviaron a orar que el Señor les enviara poder a los samaritanos. Usted no puede comprar el don del Espíritu Santo, así como tampoco puede comprar la salvación. Usted no puede hacer nada para merecer la llenura del Espíritu Santo, ¿se dan cuenta? Por eso es invento de los hombres, que le ponen cargas tan pesadas a los otros hombres. Le viven diciendo un montón de cosas, y no puede, y si tú no haces esto, y tú no haces lo otro. Yo siempre les saco a ustedes que yo no entiendo por qué hay que estar 9 meses, 8 meses, haciendo un curso para recibir el bautismo en agua. Porque entonces usted se tiene que portar bien, usted no puede pecar, usted tiene que estar en la iglesia, usted no se puede salir de ahí, y usted es aquí nada más, y no mire para otro lado, ni mire para acá. Eso no es lo que dice la Escritura. Juan bautizó a todos, eso sí, le advertía. Este compromiso es grande, deja tu mala maña y deja tu pecado, porque ahora el Espíritu Santo te va a dirigir, pero no le decía más nada, recibían lo que ya el Señor había dado. Usted no puede comprar el don del Espíritu Santo, así como tampoco puede comprar la salvación. Usted no puede hacer nada para merecer la llenura del Espíritu Santo. En otras palabras, los bebés en Cristo pueden recibir el Espíritu Santo, tanto como los cristianos maduros. Amén. Y a veces hay que no se puede porque tiene muy poco tiempo. Usted no tiene el Espíritu Santo solo porque se graduó de algún curso maravilloso de espiritualidad por encima de otros. Y por lo tanto, Dios puso en usted un sello que dice que usted es perfecto. El Espíritu Santo es un don. La Biblia dice, ¿recibirán qué? El don del Espíritu Santo. Y si usted ha nacido de nuevo, ¿está listo para recibir el don del Espíritu Santo? ¿Cuándo? Inmediatamente. Si tuviera que hacer algo más después del nuevo nacimiento para recibir el Espíritu Santo, entonces el bautismo en el Espíritu Santo dejaría de ser un don y se convertiría en una recompensa. El Espíritu Santo no es una recompensa, es un don. Algunos dicen que yo hago que sea muy fácil que los hermanos reciban el Espíritu Santo, pero no soy yo quien he hecho fácil que lo reciban, fue Dios quien hizo que este don se recibiera fácilmente. No fui yo, dice Kenneth Hagin, quien dijo, vengan y beban y sean llenos del Espíritu Santo. Fue Jesús quien lo dijo. No fui yo el que puso el recibir el Espíritu Santo como regalo. Fue Dios. Amén. ¿Alguien más puede decir sí, pero no creo en llevar a las personas para que reciban el Espíritu Santo? Bueno, si llevar a las personas significa llenarlas rápidamente, entonces esa misma persona, sin duda alguna, tampoco cree en llevar a las personas a la salvación. Pero eso es ridículo. De hecho, no es cuestión de guiar a las personas en lo absoluto, pero debemos hacer que las personas sean salvas lo más rápido que podamos, ya que podrían morir e ir al infierno mañana. Y si alguien está enfermo, debemos creer en que sea sano rápidamente. La salvación es un don, la sanidad es un don y el Espíritu Santo es un don. Uno puede recibir uno de estos dones tan rápidamente como puede recibir otro. Al leer en los Hechos de los Apóstoles vemos que la iglesia primitiva creía en que los hermanos podían ser llenos del Espíritu Santo tan rápido como podían ser salvos o sanos, tal como ya hemos estudiado en esta lección. Yo no solo creo en llevar a las personas para que reciban el Espíritu Santo, creo en arrastrarlo, hacerlo. Amén. Hay que hablar de eso para que la gente se mueva a recibir lo que es tan importante. Poseyendo lo que es suyo. La tierra de Canaán es símbolo del bautismo en el Espíritu Santo y de todos nuestros derechos y privilegios en Cristo. Algunos han pensado que es un símbolo del cielo. Pero la tierra de Canaán no puede ser un símbolo del cielo, porque habían enemigos que vencer en Canaán y había batallas que los hijos de Israel tenían que luchar. Cuando se habla de Canaán, los cristianos que no creen en el bautismo en el Espíritu Santo te dicen que Canaán es el cielo. No, Canaán no es el cielo. Tú vas a vivir en Canaán aquí en la tierra cuando tenga el bautismo en el Espíritu. Es vivir aquí en Canaán. Y la tierra de Canaán estaba provista de todo. No le faltaba nada. Era algo que el que iba a vivir ahí no le faltaba nada, nada, nada. Pero no habrán enemigos que vencer, no batallas que luchar cuando lleguemos al cielo. El último enemigo ya estará derrotado. ¿El último enemigo cuál es? La muerte. No habrán enemigos que vencer en aquella tierra. Canaán es símbolo del bautismo en el Espíritu Santo y de nuestros derechos y privilegios en Cristo. El Señor me habló algo tan lindo hoy. Yo después me toca reunir con los músicos y los cantantes, porque hoy me está hablando de usted hasta el cansancio. Pero cuando estaba estudiando, meditando en esto, ahí vino otra vez y me habló el Espíritu de Dios. Me enseñaba, como me ha enseñado en otras ocasiones, lo que significa entrar a Canaán. Entrar a Canaán es reconocer que ya tenemos el bautismo en el Espíritu Santo y Él nos ha llenado, ¿verdad? Todo fluye, lo de Él fluye de nosotros. Entonces, los veía a ustedes entrar como yo me he visto y he visto a la iglesia. Como cuando uno, sobre todo los nenes chiquitos, ¿verdad?, que ven el árbol de Navidad con los regalos, que ustedes que no se atreven, están tan emocionados que no saben qué hacer. O cuando le ponen los reyes que van debajo de la cama, como diciendo, es algo que me va a pasar, que es tan grande que yo no sé cómo lo voy a tomar, porque como en mi cabecita no cabe esto que yo estoy viendo. Yo le pedí esto a Santa Claus y ahí está él debajo del árbol. Ok, pues yo lo veía caminando a Yanina la primera, como pisando, como si fuera con chancleta, como si alguien hubiera estado dormido o alguien que tú no quisieras despertarlo. Entonces entrando por aquel lugar, por ese Canaán donde hay de todo. Por ese Canaán, que en lo espiritual va a haber tanta revelación y en lo natural va a haber tanta bendición. Entonces los veía como, ay, qué grande es esto, Señor. Pero, ¿y qué hago? ¿Y qué tomo? Y como que el Señor se gozaba y les hacía ver, sigan, 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 porque lo que están viendo hoy es grande, pero le falta más lugar que ver. Y cada vez que se muevan va a ser más grande. Entonces, que cuando canten de ahora en adelante y toquen los instrumentos, ustedes van a estar entrando en Canaán. ¡Oh, santo! Y la unción va a ser tan grande. Y van a percibir esa llenura del Espíritu. Y el Señor va a tener contentamiento. Y van a ser ejemplo para otras iglesias. Y van a poder enseñarles. Estamos entrando a Canaán, o hemos entrado a Canaán. Y eso es lo que hay que predicar de ahora en adelante. Porque ya el Señor no se conforma con los odres viejos. Es vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo. Hermano, lo que viene para la iglesia más que vencedores es entrar en Canaán. ¡Aleluya! Sabiendo que se está entrando a Canaán, recibiendo todo lo que hay espiritualmente y las bendiciones para nosotros poder enseñar a los otros. Todo el que el Señor está trayendo a la iglesia, lo está trayendo con un gran propósito. ¿Por qué? Porque es que el Señor quiere esto, que fluya. Y esto no lo puede creer todo el mundo. Los religiosos no pueden creer en esto. Esto es una locura. Entonces, Él quiere traer gente, como hay muchos, que no han estado más en ningún lado, y se creen que esto es todo. No saben que esto es algo que el Señor nos regaló a nosotros. Por eso es que tenemos que estar abiertos. El coro, los músicos, ustedes, yo. Abierto. Haz lo que tú quieras. Pero ya entramos a Canaán y no vamos a salir de Canaán. Pero nosotros queremos saber que hemos entrado. Y nosotros queremos gozarnos con lo que hay en Canaán, a sabiendas ya que estamos equipados para quedarnos ahí y recibir todo. ¿Entendieron? Y no se olviden, era todo. ¡Qué cosa tan grande! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Tú ves? Bueno, ya Juan Luis se quitó los zapatos, entonces está entrando ya. No podemos hacer lo que él entre solo. ¡Gloria a Dios! Pero eso es lo que viene. Ahora, eso hay que cogerlo con entusiasmo. Y no irse para su casa y cuando vean los problemas de su casa, agarrar los problemas. Ustedes no fueron creados para problemas. Echen esos problemas en el Señor. Y usted le dice, bueno, Jesucristo, tome ahí, porque yo voy para Canaán. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Canaán es símbolo del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y de qué? ¡Derechos y privilegios! Usted va a entrar así porque se va a asombrar. Pero usted sabe que usted puede entrar. Porque tenemos derechos y privilegios. ¡Aleluya! Ya está bueno que Satanás sea el que lo sepa y nosotros no. Derechos y privilegios. Por eso de que ahí yo no soy digno. Amado, usted no será digno ni yo por nosotros mismos. Pero nosotros somos dignos porque el que mora en nosotros es digno. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos nosotros que apropiarnos de lo que por la sangre de Jesucristo tenemos. Nunca olvidándonos de darle las gracias a Él, porque es por Él. Es por gracia, porque Él le plació. Amén, amén. Los hijos de Israel salieron de Egipto. ¿Y Egipto es símbolo de qué? Del mundo, ya usted sabe. Si usted entró a Canaán, ya usted no tiene que ver nada con Egipto. Ya Egipto está muy lejos, muy lejos, muy lejos. ¡Aleluya! ¿Qué es fácil? Fácil no es. Porque muchos de ustedes están todavía ligados al mundo por cualquier cosa, pero no son del mundo. Entonces, tienen que los sitios que vayan, dar el ejemplo. Juan Luis, yo vi una entrevista. Bueno, el Espíritu Santo es el que se ocupa. Él es el que lo hace todo. Amado, hay que ser valiente. Para un hombre de 7 pies y medio, decir que hay que dejárselo todo el Espíritu Santo. Delante de un pueblo, ya tú sabes, el tigueraje. Pero lo dice. Lo dice. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Donde quiera que uno vaya, yo soy de Cristo Jesús, y a mí quien me mueve es el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Eso es. Pero no creo que sean tiempos de uno esconderse. Ya el escondite ya no va. Tiempo de uno poder salir y ver otras personas y llevar los perdidos a Jesucristo. Por eso es que no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Usted entró a Canaán y ya usted está lejos de Egipto, que es el mundo. El mundo que no influya sobre usted. Las mujeres, las modas. Ay, pero que si está moda ahora la faldita aquí. Bueno, amado, puede estar la moda ahí, pero usted no es del mundo. Usted está en el mundo y usted tiene que vestir como una hija de rey. Como una que vive en Canaán. Amén. ¿Se da cuenta? Ah, no, porque viene tal moda y me la tengo que poner. No, amado. Las artistas, no. La de programa están fatales. Ah, porque si no, entonces no puedo trabajar. Amada, ¿por qué ves en su casa cada semana? Usted no encuentra un trabajo mejor que ese. Pero que un hombre le diga a usted no puede trabajar porque tiene que enseñar los senos. Es para darle una galleta ahí mismo. Mire, fresco. Coja su trabajo y cómaselo. Entonces todas iguales, se ríen iguales, hablan iguales y enseñan iguales, unas bolas así. Sí, hombre, ya a mí me da rabia porque francamente. Y unos movimientos que ni gracia tienen. Ponen unas cirigüillinas allá atrás. Entonces se mueven y se mueven sin ninguna gracia, como diciendo, ah, quiero que hay que moverlo todo. Pero ¿qué es esto? Dios mío, nos estaremos volviendo locos. Y entonces nadie las critica. Entonces a nosotros nos critican. ¿Se dan cuenta? No podemos seguir esta locura. Ah, porque eso es lo que está de moda y los besos entre mujeres. Ay, ay, ay. Nadie dice nada. Nadie dice nada. No, no, si ahora el hombre es recatado. Ahora a los hombres les da vergüenza. Nunca pensó uno que íbamos a llegar a este momento y eso es todo, ¿verdad? Entonces el Señor nos está diciendo, intercedan ustedes para yo poderme mover. Intercedan y tenemos que interceder porque se pare todo aquello tan feo, en los periódicos, las mujeres besándose, fulanita de artista con la otra artista y los niños viendo eso. No, 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 está horrible eso. Yo le digo que ya, yo no sé, pero va a pasar algo muy grande. Y yo creo que todas esas fotografías que están sacando de entre mujeres es que le están faltando a los hombres. Porque yo creo que ya los hombres le están dando vergüenza este relajo. Porque es que es ya una cosa depravada. Entonces ya las obras de teatro, el Teatro Nacional y todo, y eso hay que verlo y gusta. No, 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 todo eso está mal. Y ya todos salimos de Egipto. Estamos en Canaán. Pero en Canaán tenemos entonces que orar por todo esto para que el Señor se manifieste, para que cuide los niños, cuide los adolescentes. Cuando uno ve esa televisión, señores, por la televisión se ve todo. ¡Es todo! Los canales uno tiene que estar... Los muñequitos. Eso es terrible, terrible, terrible. Oh, Señor. Entonces los hijos de Israel salieron de Egipto y Egipto es símbolo del mundo. Entonces los descendientes de Israel fueron todos bautizados, pues pasar por el Mar Rojo es símbolo del bautismo. Oh, santo, miren las cosas del Señor. Y después dicen de su pueblo, ay, santo, cuántas cosas vamos a averiguar después. Ay, Israel es la niña de sus ojos. Además, bebieron de Cristo, la roca de la cual salió agua como un símbolo de Cristo. Los descendientes de Israel pudieron haber entrado directamente en la tierra de Canaán, pero por su incredulidad y desobediencia vagaron en el desierto durante 40 años. Sus descendientes entraron eventualmente, pero los israelitas incrédulos tomaron un largo desvío. Si usted quiere desviarse, oigan bien, y tomar el camino largo hacia el bautismo en el Espíritu Santo, lo puede hacer. Por ejemplo, puede desviarse al decidir esperar innecesariamente en el altar para recibir el Espíritu Santo. Puede desviarse de muchas maneras, pero también puede entrar directamente y recibirlo a Él inmediatamente si ha nacido de nuevo. Eso es lo mejor de Dios. La puerta está abierta para recibir este precioso regalo. Tome la ruta directa. Solo para ilustrarles, si tuviera que ir desde Oklahoma City hasta Dallas, por ejemplo, usted puede ir directamente por la autopista. O si así lo desea, pudiera ir a través de San Luis, pasando por Memphis, luego por Atlanta, luego por New Orleans, siguiendo a través de Houston y entonces llegar a Dallas. No sería necesario, pero pudiera hacerlo. Recibir el bautismo en el Espíritu es igual. Uno puede desviarse si quisiera tomar la ruta más larga para recibir el Espíritu Santo, pero ¿por qué no tomar la ruta directa? Alguien me dijo, pero recuerda ese tiempo maravilloso que pasé buscando a Dios durante años antes de ser lleno. Bueno, ¿has dejado de buscar a Dios después de haber sido lleno? Pregunté, porque yo recuerdo ese tiempo maravilloso que pasé buscando a Dios la semana pasada. De hecho, recuerdo el tiempo maravilloso que pasé hoy mismo buscando a Dios. Creo en buscar a Dios y esperar delante de Dios, pero no para recibir el Espíritu Santo o cualquier otra cosa que Dios ofrezca. Los creyentes llenos del Espíritu necesitan buscar a Dios tanto como los que no están llenos. Pero busquen a Dios con el Espíritu Santo, no sin Él. Sí, me dijo alguien, pero aprendí muchas lecciones importantes en esos años buscando a Dios para el bautismo en el Espíritu Santo. Esa es la gente que siempre quiere tener la razón. Yo le respondí, pudo haber aprendido esas mismas lecciones mucho más rápido con el Espíritu Santo que sin él. Y le diré algo más. La lección que debió haber aprendido cuando recibió el bautismo es que no tenía que esperar para recibir el Espíritu Santo. Esta persona con quien hablaba comenzó a reírse y dándome unas palmadas en la espalda me dijo, oh, usted me ha descubierto, ha acertado. Eso fue lo primero que dije después que lo recibí. Si alguien me lo hubiese dicho, lo hubiese podido recibir mucho tiempo antes de lo que lo hice. Si solo hubiese estado usted ahí para decírmelo, hermano Hagan, lo hubiese recibido años antes. Como dije, en más de 55 años de tener yo mismo el Espíritu Santo, nunca le he dicho a alguien que debe esperar para recibirlo. Alguien más me dijo, más personas han recibido al Espíritu Santo después de la medianoche que cualquier otra hora. Mi respuesta a esto es que si han recibido el Espíritu Santo después de la medianoche, es porque no le creyeron a Dios antes de la medianoche. Dios es distinto antes y después de la medianoche. Entonces, están aquellos que advierten, ten cuidado si estás en la carne. En un sentido comprendo lo que quieren decir con esto en la carne. Sin embargo, si tomamos en cuenta la expresión, no podemos obtener el Espíritu Santo de otra forma que no sea en la carne. Toda persona que ha obtenido el Espíritu Santo estaba en la carne, ya que estamos cubiertos en cuerpos mortales, la carne. En el día de Pentecostés, Pedro citó la profecía de Joel diciendo, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano. Toda carne. Y el apóstol Pablo dijo, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, su carne? Veamos lo que le dijo Jesús a Juan en el capítulo 14 sobre este tema. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar, recibir, llevar a su corazón, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes, en su cuerpo. El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Y haremos nuestra vivienda en él. ¿En dónde? En su cuerpo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros en el nuevo nacimiento. Nuestros cuerpos se convierten en su templo. Así que en este sentido, recibiremos al Espíritu Santo en la carne también. Para recibir al Espíritu Santo, abran todo su ser a Dios, con un fuerte deseo de él. Reciban con una fe sencilla el don del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo que Dios nos ha provisto de manera gratuita. Beban del Espíritu Santo y serán llenos del precioso Espíritu Santo. Entonces, como una señal o evidencia de que ha sido lleno, se les concederá expresarse en nuevas lenguas, si es lo suficientemente sencillo en la fe y lo suficientemente valiente. Podrá expresarse de esa manera cuando... inmediatamente. Si puede beber agua, puede beber del Espíritu ahora mismo. Al hablar cito la mejor autoridad, la palabra del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Yo creo que ya se ha aprendido bastante. Gloria al que vive, gloria al que vive, gloria al que vive.